Mismo compromiso.
Es la una de la tarde, son las 12 en Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar ahí, al otro lado, conectado o conectada con Mediodía COPE. Hoy es primero de septiembre, es lunes, ni hecho aposta, la verdad es que el día lo tiene todo. Es la vuelta al cole laboral de millones de españoles, la vuelta al cole en el hogar, seguro que estás poniendo lavadoras, has pasado por el súper y hasta las ofertas son caras y tienes a los chavales comprando libros como locos. O estás en el coche, es tu primer día de curro, ya has bajado a tomar algo a la cafetería o estás camino de un almuerzo. Bien, pues además de las alegrías de encontrarte con todas tus rutinas, con tus compañeros de trabajo, está la de darte de bruces con la realidad. ¿Y cuál es la realidad de este primero de septiembre? Bueno, pues la primera tiene que ver con el bolsillo. Es la vuelta al cole, la más cara de la historia. Quien dice cole dice tasa de basuras, dice IBI, dice la compra, dice gasolina, dice ropa y zapatos, y ya van cuatro seguidas. La segunda tiene que ver con la realidad política, en donde el presidente Sánchez ha decidido acelerar en su política divisoria. Ya sabes, buenos y malos, víctimas y verdugos. Bueno, es él en estado puro, la verdad. Desde la toalla de Lanzarote, bueno, pues se ha preocupado por las miles de hectáreas quemadas y los miles de vecinos afectados. ¿Y quiénes son los malos? Pues los del Partido Popular, que han dejado abandonados y sin medios a los pueblos de sus comunidades autónomas. Han dejado tirados a sus vecinos y a sus negocios. ¿O acaso es que no lo has visto en la tele? En fin, hay quien se ocupa, hay quien se preocupa y hay quien se pasea para la foto. Y la gente, fíjate tú, pues la gente lo sabe. Y lo sabe también que las primeras encuestas dicen que entre el Partido Popular y Vox suman unos 200 diputados. Aunque eso sí, una cosa son las encuestas y otra los resultados electorales. Lo que me lleva a la tercera realidad. ¿Cómo se plantea Sánchez seguir en la Moncloa? Y la respuesta la hemos tenido esta misma mañana, apaciguando a los territorios díscolos. Es por ello que el presidente mañana envía a Illa a negociar con Puigdemont a Bruselas. Le va a contar de primera mano que sí, que ya está hecho, que se perdona la deuda a Cataluña, que la agencia tributaria catalana está en marcha, que los trenes que entre todos los españoles se construyeron y se pagaron, bueno, pues en Cataluña pasan a ser de titularidad catalana, que se está estudiando cómo hacer lo mismo con puertos y aeropuertos, y lo que se tercie. Illa le va a contar a Puigdemont, hombre, que no fastidie con la foto con Sánchez, porque lo importante de verdad, es crear el Estado catalán, y eso, pues eso ya está en marcha. Y tú que me estás escuchando, ya sabes, a poner lavadoras, a comprar los libros del cole, a pagar las deudas del verano, a cuadrar los ingresos de este mes. Si eres autónomo, a pensar de dónde sacar el dinero para pagar el IVA del 1 al 20 de octubre. Lo otro es desarrollar competencias y estatutos, aunque te saltes la Constitución. Tú pagas para que otros gasten.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este lunes, primero de septiembre, hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Te cuento que el avión de von der Leyen aterriza de emergencia, ha tenido que aterrizar así por sospechas de injerencia rusa. El avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea ha tenido que aterrizar gracias a mapas en papel después de saltar las alertas sobre la vulnerabilidad del sistema de navegación GPS en Europa Oriental. Vamos a buscar más detalles con nuestra corresponsal Rosalía Sánchez.
Todo apunta a que ha sido una demostración de fuerza rusa, una de las muchas provocaciones que semanalmente se registran en todo el flanco oriental de la OTAN. El avión en el que volaba von der Leyen sufrió interferencias que bloqueaban los sistemas GPS de la aeronave cuando se disponía a aterrizar, y las autoridades búlgaras, tras la correspondiente investigación, han confirmado que las sospechas se dirigen hacia Rusia. Es una técnica de interferencia electrónica que impide que los dispositivos GPS reciban señales satelitales, distorsionando rutas o provocando fallos de navegación. Rusia ha intensificado el uso de esta técnica en el Báltico y en el Mar Negro, afectando tanto aviones civiles como militares. El de von der Leyen pudo aterrizar finalmente en modo manual y la presidenta de la Comisión Europea proseguirá su gira de solidaridad por los países colindantes con Rusia, hoy en Lituania y Rumanía. La portavoz Ariadna Podesta habla de intento de intimidación.
La verdad es que pasan cosas de no creer. En fin, Putin se reúne con Erdogan en China.
Lo hacen en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái y reconoce el esfuerzo diplomático del líder turco en el conflicto armado con Ucrania. Van a estar también en esa cumbre los líderes de la India y de Irán en lo que se considera el mayor encuentro euroasiático del año.
La vicepresidenta Yolanda Díaz quiere volver a subir el salario mínimo interprofesional.
Ha convocado con carácter de urgencia al comité de expertos para que se lleve a cabo esa subida que, según Yolanda Díaz, quiere que sea la medida estrella del gobierno junto al Estatuto del Becario y la reforma laboral para los artistas que está pendiente de tramitación parlamentaria.
Que me gustaría que hubiese un acuerdo en la mesa de diálogo social, pero insisto, lo vamos a hacer ya y como siempre me van a permitir que les diga que es una política de éxito la subida del salario mínimo interprofesional en España.
Más turistas extranjeros y más dinero que gastan en España.
Volvemos a batir récord de llegada de turistas internacionales con 55 millones y medio de visitantes hasta el mes de julio, que además se gastaron más de 76 mil millones de euros. Es también un máximo histórico.
La Iglesia celebra hoy el Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación.
Y lo hace con una invitación a cuidar del medio ambiente y a cambiar estilos de vida en favor de la dignidad humana, la justicia y la solidaridad.
Y última hora sobre el obispo Gerardo Melgar, administrador apostólico de Ciudad Real, que permanece estable y animado.
Sí, Pilar, tras su indisposición durante la celebración de una misa, el obispo permanece en observación en el hospital antes de cualquier diagnóstico y tratamiento.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
El Barça pendiente de Fermín en el último día de mercado. A ver,
sí,
explícame esto.
Esto se acaba. Mercado de fichajes que se cierra esta noche a las 12, así que el culebrón Fermín va a conocer por fin hoy su final en el Nacondis.
Fuentes del Barça dan por hecho que Fermín se queda. El club solo le habría vendido al Chelsea si el jugador lo hubiese pedido y con una oferta de mínimo 70 millones de euros. Nada de eso ha ocurrido, tampoco hoy en el último día de mercado. Fermín se concentra ahora en Las Rozas. Ayer jugó la última media hora. Flick ha estado muy encima estos días convenciéndole porque el Chelsea le triplicaba el sueldo y su entorno, en parte de su entorno, le presionaba para salir del Barça. La duda ahora es Héctor Ford, que está pendiente de sucesión al Mallorca, pero para irse allí tiene que salir más feo.
El Real Madrid descarta movimientos. En el Atlético ha pasado reconocimiento Nico González. Además, en el Betis ya hay acuerdo para la llegada de Anthony. Del Sevilla se va Luque Bacchio, pero cuenta Víctor Fernández que hay cerrados tres fichajes, entre ellos Alexis Sánchez. A la Real Sociedad llega Yangel Herrera y ha pasado reconocimiento Carlos Soler. Y a todo esto, Pilar, a esta hora se concentra la selección de fútbol para los partidos de clasificación para el Mundial contra Bulgaria y Turquía, que recuerdo se juegan jueves y domingo.
Gracias, Luis.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vuelta a la normalidad, pero un balance también muy intenso de altísimas temperaturas en un verano en el que se han disparado las muertes por calor. Hasta un 46% más en estos tres meses y medio de un verano que aún no ha concluido, pero al que le ponemos hoy el broche porque hoy día uno la mayoría de la gente se incorpora a su trabajo. Son datos a tener muy presentes, a tenerlos muy en cuenta, porque hay mucha gente que no se puede proteger de estos calores y que además pues tiene ciertos problemas de salud o patologías que son más proclives a acabar en una causa de fallecimiento. Así nos lo han contado desde el Sistema de Vigilancia de Mortalidad, el MOMO, y sin duda es muy preocupante. Hoy intentaremos entender en qué situación estamos en la comunidad valenciana y también en el aspecto climático, si esto se va a ir repitiendo año tras año, porque tiene toda la pinta de que los récords se van a seguir batiendo. Saludos de Carles Villeta, te cuento todo esto y más en esta edición de Mediodía, como siempre, hasta las 2.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hasta ahora, cuando utilizábamos el término pobreza energética, nos fijábamos en las personas que en invierno no se podían proteger del frío y que tenían que elegir entre prácticamente calentarse o comer. El problema está en que el cambio climático también en verano provoca temperaturas tan intensas que afectan de manera muy importante a nuestra salud. Y queremos saber, en esta época del año, o en ambas épocas del año, en qué punto nos encontramos a través de la Fundación Valencia Clima y Energía. Tengo al teléfono a su gerente para que nos explique, porque de verdad a esto habrá que ponerle remedio por algún lado si no queremos que estas cifras de fallecimiento sigan aumentando. Tengo al teléfono, como digo, a Carlos Sánchez. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles. Placer.
Igualmente, Carlos. La verdad es que me imagino que igual que nosotros estaréis sorprendidos, ¿no?, y preocupados al ver estos datos de cómo se disparan también los fallecimientos por culpa del calor. No sé si en invierno las cifras se pueden asemejar, pero que el problema es el mismo, eso es una evidencia, ¿no?
Efectivamente. Bueno, sorprendidos, pues bueno, con las temperaturas que estábamos viviendo y las proyecciones que se hacían mes a mes, porque las afecciones, la mortalidad y la morbilidad crecen, digamos que de forma acumulada, ¿no? Entonces, conforme va pasando, estamos más tiempo expuestos a ese calor, más incidencia tiene sobre la salud de las personas. Por lo tanto, esperábamos que el agosto fuese pues eso, muy duro, como ha sido.
Hasta ahora no se tenía presente, ¿no?, en el aspecto de la pobreza energética, no tanto el verano como el invierno.
Pues fíjate que llevábamos ya temporadas, y hablo de años, desde Valencia en particular, alertando a Europa y que se estaba cambiando el paradigma y que desde luego para nosotros, aquí con el clima que tenemos mediterráneo y siendo la zona mediterránea también estando mucho más afectada, sí, que otras zonas en cuanto al incremento de temperaturas, sí, estábamos percibiendo que estaba siendo mucho más complejo, más delicado y más y con una incidencia mayor el calor que el frío, porque además cada vez son más meses los que pasamos calor y cada vez ese calor es más extremo. Por lo tanto, aquí en Valencia llevábamos alertando de esto, pero es cierto que en Europa ya están empezando, con climas más fríos, están empezando a pasar más calor y está siendo complicado porque ellos están menos adaptados que nosotros, claro, a esto.
¿Qué se puede hacer para intentar paliar estos efectos de altas temperaturas? Porque si uno no se puede permitir tener un aparato de aire acondicionado o una refrigeración óptima en su casa, quizás por parte de las instituciones habrá que hacer algo, ¿no?, para que se puedan al menos proteger de alguna forma, ¿no? No sé si con vegetación o con qué, no sé.
Sí, bueno, hay como digamos tres niveles en los que uno puede actuar. Lo primero, a nivel particular, lo que puede hacer en su casa, ¿vale? Efectivamente, como en otras circunstancias, el problema del calor y del frío afecta a las personas que menos recursos tienen. Por lo tanto, pues bueno, pues hay pues bueno, una serie de acciones que nosotros, a través de esa segunda línea, que son los equipamientos que tiene el ayuntamiento, las oficinas de la energía, por ejemplo, son equipamientos de atención ciudadana, uh-huh, donde estamos desplegando ya formaciones específicas para hogares vulnerables y para los no vulnerables también, para que puedan adaptarse y prevenir el que se caliente en exceso su casa con determinadas acciones, como bueno, pues la instalación muchas veces a lo mejor de un toldo, sí, que te proteja de ese sol de la tarde, ¿no?, que es tan potente y que no suele atacar y calentar mucho nuestra vivienda, uh-huh, como las ventilaciones cruzadas, trabajarlas mucho, pues bueno, incluso algún truco low cost, ¿vale?, como poner botellas de agua congelada delante de los ventiladores, pues bueno, pues nos puede aliviar un poquito a lo mejor no utilizar el horno para comer o para preparar la comida en momentos en los que hace mucho calor, porque también irradia calor dentro de la vivienda. Bueno, efectivamente, como bien has comentado, el tema de la vegetación atempera y produce un cierto frescor el tener en nuestros balcones algunas plantas. Bueno, pues ese es ese primer nivel, ¿no? Y luego, pues el ir a los equipamientos que ofrece el ayuntamiento, bien sea las oficinas de energía, para formarse, para saber cómo puedo usar mejor la energía, cómo saber en qué condiciones puedo trabajar para que mi casa esté más fresca, o también esa necesidad, ¿no? Porque los estudios dicen que 2 horas en un espacio fresco reduce mucho esas afecciones que puede producir el calor. Por lo tanto, en el caso de que no te lo puedas permitir y en tu casa, pese a estas acciones, siga pasando calor, acude a un refugio climático. El Ayuntamiento de Valencia tiene ahora mismo 19 disponibles en la ciudad, pero bueno, un refugio climático puede ser irse a la playa, pegarse un baño, un refugio climático...
Eso te quería preguntar, ¿en qué consisten este tipo de refugios climáticos? Porque sí. La playa... Antes aún, que aún corría cierta brisa refrescante, pero ahora ya casi que ni siquiera eso, ¿eh?
Correcto. Pues bueno, los refugios climáticos básicamente pues son espacios donde pues bueno, la temperatura está más atemperada, sí. E incluso en los interiores se puede asegurar una temperatura fresca. Tiene que tener pues unos aseos, tiene que disponer de agua para que puedas beber, y bueno, para nosotros sitios de descanso donde te puedas sentar y donde puedas pasar un rato ahí refugiándote del calor. Y para nosotros también es importante que además tenga algo de contenido, ¿vale? Pues las oficinas de energía donde hay educadores ambientales que te pueden enseñar, te pueden contar y te pueden... bueno, dar un paseo por alguna de nuestras exposiciones. Los museos son grandes refugios climáticos, las bibliotecas también, ¿no? Coger un libro y leértelo en un espacio fresco y tranquilo, pues también es. Entonces, pues bueno, desde el Ayuntamiento se están habilitando esos espacios, y luego también es bueno conocernos en la cercanía, ¿no? Del barrio, en tu barrio, alrededor del barrio, en qué sitios uno puede pasar un rato y estar fresco en esa esquinita que hay un banco a la sombra y ahí siempre corre la brisa, venga de donde venga, pues también es una...
Efectivamente. Una buena opción. Y si uno tiene conocimiento de que tiene cerca a alguien con dificultades para poderse abastecer de algún aparato que lo pueda refrescar, pues que no se quede en el olvido, ¿no? Y podamos invitar a alguien, bueno, pues a cualquier tienda del barrio, como dices tú, o a cualquier zona del barrio en la que uno pueda estar más fresquito un ratito y se pueda proteger de estos calores tan intensos.
Por supuesto.
Muy bien. Pues, Carlos Sánchez, muchísimas gracias. Estemos muy pendientes de este asunto y a ver cómo nos adaptamos a esto que enseguida vamos a conocer, que nos van a decir desde AEMET, que ha llegado para quedarse, y cómo va, si sobre todo en el futuro, que no tiene demasiada buena pinta, pero bueno, es lo que hay. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias. Seguimos en Mediodía, seguimos hablando de calor.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Sueldos un 45% inferiores a la media, contratos temporales o parciales y escasas posibilidades de acceder a una vivienda digna son solo algunas de las barreras a las que se enfrenta la juventud española. Hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España.
10 años me veo trabajando, me veo ya pues viviendo en una casa con pareja y en aras de formar mi familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A mí particularmente me da bastante miedo que cada año un poco repitamos la dinámica y el titular. Estamos ante el verano más caluroso que se ha vivido hasta ahora. Esto ya pasó en veranos anteriores y estamos cada año batiendo los récords. Bueno, esto más o menos lo puede uno soportar, digamos, si está preparado para lo que está viniendo, que son estar en sitios protegidos, a cubierto, en sombra y con refrigeración. Pero ojo que hay mucha gente que no se lo puede permitir y también se han disparado las muertes atribuibles al calor, disparándose hasta un 46% este verano. Queremos hablar con José Ángel Núñez desde AEMET para que nos explique qué está pasando, si esto se va a poder estabilizar en un futuro, si esto es lo que viene ya para los años posteriores y los datos que pueda compartir con nosotros sobre este intenso verano. José Ángel Núñez, jefe de climatología de AEMET en Valencia, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Esto qué está pasando? Porque cada año tenemos este récord batido uno tras otro.
Bueno, pues la verdad es que no es ninguna sorpresa y es algo que se viene anunciando desde hace décadas. El ascenso de temperaturas que venimos experimentando en verano, que aquí en la Comunidad Valenciana pues está en torno a 1,9 grados, en los últimos 75 años, necesariamente da lugar a que la frecuencia de veranos muy cálidos o extremadamente cálidos cada vez sea mayor. Hasta ahora, hasta hace 4 o 5 años, teníamos como referencia el verano del año 2003, que había sido un verano excepcional por el calor, pero pues en los últimos años, en 2022, se superaron los registros de 2003 y ahora en 2025 se han vuelto a superar. Y los dos anteriores, 2023 y 2024, pues estuvieron muy próximos. Es decir, que es una consecuencia directa del aumento de temperaturas que se está produciendo en todas las estaciones, pero especialmente en verano.
La verdad que a mí me da mucha, no sé, me produce mucha preocupación, ¿no? Esas muertes que se atribuyen al calor, porque claro, llega un momento en que el cuerpo tiene un límite, ¿no? Incluso la gente que está más en forma o más sana también lo sufre de una manera muy importante. ¿Esta escalada se va a mantener año tras año? ¿Se puede hacer algo para intentar remitirla? Y sobre todo, ¿se puede hacer algo para intentar protegerse de esto?
Bueno, como dices, el calor tiene impactos directos. Siempre pensamos cuando hay avisos por ola de calor, pues en muertes directas por ola de calor, pero no, el calor tiene un impacto silencioso que afecta sobre todo a los más vulnerables, gente con patologías previas, gente que ya es mayor y que en su casa no tiene elementos de aire acondicionado. Y cuando se habla de muertes por calor, son muertes atribuibles por enfermedades, por personas con patologías previas que agravan sus enfermedades y fallecen. Para la gente sana, pues lo que notamos es que la verdad es que sobre todo por las noches, ¿no?, que cuesta mucho dormir, son situaciones muy persistentes, no es como las olas de calor que teníamos hace décadas, ¿no?, que sí había también olas de calor, pero no eran tan persistentes ni tan intensas. Y en cuanto al futuro, pues bueno, desde luego la perspectiva es que las temperaturas van a seguir ascendiendo. La causa está identificada, que es la modificación química de la atmósfera por la emisión de gases de efecto invernadero, y los próximos años pues probablemente vamos a seguir con esta escalada de temperaturas. A corto plazo lo único que queda es la mitigación, identificado el problema, pues es mitigar esa emisión de gases, pero desde luego, mientras tanto, nos tendremos que adaptar con equipos de aire acondicionado, pues con precauciones hacer ejercicio y demás, en fin, cuestiones de sentido común.
Pues muchas gracias, como siempre, a José Ángel Núñez por atender la llamada de COPE Valencia, y esperemos que los próximos veranos nos pillen preparados, porque como acabas de explicar, van a ser sin duda muy intensos. José Ángel, gracias.
Un abrazo, un saludo. Buenos días.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia. Vives y Marí, fabricante de tejidos artesanales en seda y rayón, especialista en trajes de valenciana.
Vives y Marí, retomando sus orígenes, ofrece también su colección de tejidos de espolín.
Vives y Marí, el prestigio de un fabricante valenciano.
Tejidos Vives y Marí, venta exclusivamente en establecimientos especializados.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
I get
a good feeling, yeah.
Día de reencuentros hoy, día de reencuentros con los compañeros de trabajo, aquellos que se incorporan en el día de hoy, que son la mayoría. Y también es un día de hacer propósitos después de las vacaciones. Sobre todo hay uno que se suele repetir, ¿no? Hemos cogido quizás un par de kilitos este verano con un pequeñito exceso alimentario y lo queremos eliminar. Y sobre todo ponernos en forma de cara a la temporada que seguro que va a ser intensa para la mayoría de la gente. Bueno, pues ahora hay un estudio muy interesante de la mano de Fisabio. Que dice que con poquito tiempo, con un snack de ejercicio físico, se pueden conseguir beneficios muy importantes. Y no es una cosa que se pueda decir así de manera un poco a la ligera. No. Hay un estudio detrás que así lo corrobora y queremos un poco profundizar en él. Es un estudio, como digo, de Fisabio y del Hospital Dr. Peset, que analiza cómo se puede mejorar la salud con menos de 12 minutos de ejercicio al día. O sea, que el tiempo ya no va a ser una excusa. Tengo al teléfono a Omar Hernández, que es uno de los responsables de este estudio, es investigador predoctoral, y nos va a contar en qué consiste y bueno, qué llevan ya investigado hasta ahora. Omar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Carles, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias por la invitación.
Un placer. La verdad es que estáis poniéndolo ya tan fácil que ya se nos acaban las excusas, ¿no? Para decir, yo es que ya no tengo tiempo, ya no me voy a conseguir mejorar, ya no tengo edad, ya no tengo no sé qué. Cuéntame en qué punto os encontráis y qué habéis descubierto hasta ahora.
Claro que sí. Mira, creo que primero que todo diste en un punto clave. Las personas hoy en día viven en una jornada completa de correr para todos lados, tener poco tiempo, y esa sociedad posmodernista cada vez pues es más sedentaria. Uh-huh. Y hemos evidenciado que el sedentarismo es prácticamente una conducta que genera a la larga pues enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 o enfermedades cardiovasculares. Uh-huh. Y ciertamente pues es clara la evidencia de que el ejercicio físico es una medicina. Sin embargo, otro de los impedimentos que en ocasiones impedimentos que puede tener las personas para hacer ejercicio físico es el tema del tiempo. Y entonces tengo poco tiempo y bueno, pues las personas no se pueden enrolar en un programa de ejercicio físico de larga duración. Y pues hay evidencia hoy en día que pequeñas pausas activas durante inclusive tu jornada laboral pueden mejorar muchos biomarcadores de la salud de una persona. Dentro de ellos, biomarcadores como la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, pero también mejorar la circulación, mejorar el consumo de oxígeno, que es la capacidad cardiorrespiratoria, uh-huh, con sesiones breves. Son sesiones breves las cuales pueden pues estarse realizando a lo largo del día. Uh-huh. Y ese es el proyecto que actualmente tenemos, que como bien lo comentabas, nosotros partimos ya de que el año pasado hicimos un proyecto piloto con mujeres sedentarias del Hospital Dr. Peset y tuvimos cambios muy interesantes sobre esos biomarcadores. Y hoy en día estamos lanzando un nuevo proyecto donde ahora involucramos a personas que viven con diabetes tipo 2 y que además también otras personas que no tienen diabetes tipo 2 pero que son sedentarias. Y lo ampliamos a un grupo más alto de personas para ver qué efectos puede tener sobre la salud cardiometabólica de sus personas.
Es interesante también avisar a la gente que esta fundación, la Fundación Fisabio, que es un organismo dependiente de la Consejería de Sanidad, la gente se puede apuntar, ¿no?, todavía a este estudio y se puede incorporar a ser parte de él.
Claro, sí. En este momento nosotros, como lanzamos el proyecto ya hace algunos meses, tenemos para este pequeño corte de personas, ya tenemos como los
candidatos ya, ¿no?
Pero para el próximo año tenemos nuevamente otra convocatoria para que estas personas puedan realizar el programa durante 12 semanas. El proyecto consiste en realizar un ejercicio físico multicomponente que incluye ejercicio de fuerza con bandas de resistencia o con tu propio cuerpo y ejercicio de resistencia aeróbica que puede ser inclusive también con tu propio cuerpo. No necesitas equipamiento deportivo ni inscribirte a un gimnasio costoso porque realmente la decisión está en que te actives por y para tu salud.
Esto es muy interesante porque a veces uno ve, sobre todo por redes sociales, ¿verdad? Estas píldoras de información que nos llegan. No, voy a hacer al día no sé cuántas sentadillas mascarillas, poquitas, y verás cómo los cambios son enormes. Y parece un poquitín a, bueno, pues eso, información un poco con poco sólida. Y luego llegáis vosotros, que sois de verdad los expertos médicos, y podéis demostrar que efectivamente que es así, ¿no? Que esto no es palabrería, ¿no?
Claro, sí. De hecho, o sea, realmente es uno de los puntos que nosotros estamos tratando de matizar, derivado de que con tanta información que hay en redes sociales, la gente en ocasiones se mete a entrenamientos en los cuales inclusive no está preparada. Uh-huh. Y este proyecto, lo que el beneficio que tiene es precisamente que es un programa progresivo, donde la persona va haciendo ejercicio físico según sus capacidades, porque precisamente antes de iniciar el proyecto de ejercicio físico, a la persona se le hacen evaluaciones previas que tienen que ver con su salud cardiovascular, con su salud metabólica, con su composición corporal, e inclusive evaluamos en el laboratorio en el cual yo estoy trabajando, que está comandado por la doctora Milagros Rocha. ¿Sí? Y por el doctor Víctor Manuel Víctor González, evaluamos la función mitocondrial, evaluamos la salud cardiovascular con técnicas muy, muy novedosas, donde no solamente estamos evidenciando que la persona se va a sentir mejor, sino que molecularmente y celularmente las personas van a tener cambios muy importantes en este tiempo de ejercicio físico.
Omar, es importante destacar que estos 12 minutos diarios no sirve, por ejemplo, caminar, aunque sea tu práctica habitual para ir al trabajo, sino que tiene que ser de cierta intensidad. Sin embargo, te quiero preguntar, ¿12 minutos dan para hacer, no sé, un trabajo que sea eficaz o eficiente?
Claro, dicen el punto clave, en la palabra es eficiente, porque fíjate que hay entrenamiento que puede ser efectivo, donde puedes durar 40, 60 minutos haciendo ejercicio físico, y esto es de gran beneficio, porque a final de cuentas, entre más ejercicio hagamos mejor. Pero derivado del poco tiempo que hoy en día la población tiene, lo hacemos más eficiente. O sea que el tiempo sí que influye, pero no es la piedra angular del ejercicio físico. La piedra angular está en la intensidad. Entonces, resulta que estas breves sesiones de ejercicio físico, mientras tengan una intensidad, pues
elevada, sí, bueno.
Exacto, pero que tampoco sean tan fatigantes.
Ya.
Pueden tener las mismas adaptaciones que un ejercicio físico de larga duración e intensidad baja. Por ejemplo, el andar, el ir caminando 20, 30 minutos me vale muy bien, porque por tu salud cada paso cuenta. Sin embargo, se ha evidenciado que el entrenamiento de intensidad más alta puede tener más beneficios que el solo caminar.
Fíjate, o sea que con 12 minutitos yo con mis pesitas o con unas gomas, ¿no? Como antes explicabas, claro, sabiendo lo que hago y cómo lo hago, en 3 meses voy a anotar, bueno, supongo que se notará en las analíticas y también en uno mismo, ¿no?
Claro. Las analíticas es un punto crucial, porque nosotros podemos evidenciar allí cómo se encuentran los niveles de glucosa, de hemoglobina glucosilada, los biomarcadores de lípidos, que es colesterol, todo esto. Pero también, fíjate que dicen un punto bien importante, la gente, las personas que somos físicamente activas, lo sentimos. O sea, cuando tú ya te enrolas a una actividad física que es cotidiana, el dejarlo te resulta complejo. ¿Por qué? Porque sientes esos cambios en tu energía, te oxigenas mejor, te sientes con la mente más clara, te concentras más en tu trabajo. Por ejemplo, reduces los dolores articulares, se reduce el dolor de espalda. Y bueno, pues todo este tipo de sintomatologías que las personas normalizan, los puedes ver, pues obviamente, mejorados o beneficiados con este tipo de intervenciones, que lo que se está enfocando es romper ese periodo de sedentarismo tan crónico que tenemos hoy en día en nuestra sociedad.
Oye, me estoy animando, ¿eh? Ya no tengo excusa, Omar, ya al final, nada, me haré con un equipo pequeño y no sé si con algún entrenador y que me eche una manita para hacerlo esto yo cada día.
Es que fíjate que inclusive, no sé, si tú estás sentado gran parte de tu tiempo, por ejemplo, sí. uno de los principales criterios de inclusión de este proyecto es que las personas pasen más de 8 horas sentadas, que la mayoría de la población lo hace.
Es verdad.
Y entonces, en ese sentido, el hecho de que tú tengas de 6 a 8 horas sentado constantemente, esto afecta negativamente tu salud cardiovascular, tu circulación sanguínea, tu consumo de oxígeno, los niveles de glucosa en sangre, etcétera, etcétera. Entonces, inclusive, con una silla que tengas en tu oficina, para todos los radioescuchas que puedan sintonizarnos en este momento, pueden estar haciendo un circuito de ejercicio. Imagínate, te pongo un ejemplo, que hagas 10 sentadillas y luego 10 push-ups y luego 10 que les llaman mountain climbers o 10 saltos de payaso.
Sí.
O sea, durante esto prácticamente dura 2 o 3 minutos. Si esto lo repites de 2 a 3 veces en tu jornada laboral, ya prácticamente tienes snacks de ejercicio físico y esto va a mejorar mucho tu salud. Y ojo, solo requieres una silla o tu propia voluntad.
Desde luego que sí. Pues tomamos muy buena nota. Omar Hernández, investigador de Fisabio en este estudio en particular. Y gracias por ayudarnos un poquito también a animarnos a hacer ejercicio gracias. Físico y a incorporarlo como una rutina diaria sin ningún tipo ya de lamento ni de excusa. Hay que hacerlo, efectivamente.
Claro que sí. Gracias a ustedes, gracias a todos los redescuchas por sintonizarnos. Y bueno, pues recuerden que el ejercicio es medicina.
Muchísimas gracias, Omar. Un abrazo.
Hasta luego. Muy buenas.
Bueno, y entre estos voluntarios que acabamos de explicar para este estudio, ni más ni menos que se ha ofrecido también la propia directora gerente de Fisabio, que es Marisa Caparrós, para dar un poco de visibilidad a esta investigación. Marisa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carles.
Pues la verdad es que estoy sorprendido y muy, no sé, también contento, ¿no?, de ver que desde el propio Fisabio, su directora gerente, también da un paso adelante para, bueno, para que esto, este estudio sea completo, ¿no?
Sí, por supuesto. Desde Fisabio, nuestra finalidad principal es fomentar la investigación. Uh-huh. Por otro lado, trabajamos mucho con investigación en salud, y en salud es fundamental, o pensamos que es fundamental, la prevención. Entonces, ¿qué resulta interesante de este estudio? Bueno, pues hasta ahora nos están diciendo que es muy conveniente realizar ejercicio físico para nuestra salud,
sí.
Pero hasta ahora nos han estado poniendo unas metas que a lo mejor a las personas nos parecen un poquito más inalcanzables o nos da un poquito de pereza. Es decir, tú tienes que, te recomiendan 10.000 pasos al día o 30 minutos de caminata intensa. Mm. Bueno, para eso tienes que buscarte tu momento, ponerte una ropa cómoda, unas zapatillas de deporte, salir a andar, con lo cual muchas veces, pues bueno, pues te da un poquito
de pereza. Se complica, sí.
Totalmente. ¿Qué nos propone este estudio? Que, pues bueno, que con 12 minutos de una actividad no muy intensa tampoco, sino, bueno, algunos ejercicios de fuerza, un poquito de cardio, que ni siquiera te requiere un calzado especial o un equipo especial, tú puedes mejorar bastante tu salud cardiometabólica.
Uh-huh.
Con lo cual, esta media hora más el tiempo de equiparte más el salir se resume en 10-12 minutos que en tu propio despacho, en tu propia mesa, en tu puesto de trabajo puedes realizar.
¿Y la directora gerente de Fisabio tiene notado algún cambio en su físico? No digo quizás a lo mejor en el externo, pero sí internamente.
Internamente, pues te encuentras mejor, la verdad. Porque yo tengo un trabajo muy sedentario, como muchísimas personas que trabajan en oficinas, trabajan mucho tiempo sentado, conductores también, taxistas, camioneros.
Locutores.
Bueno, locutores también. Al final del día, o cuando llevas varias horas sentado, sabes esa pesadez de piernas, el dolor de espalda, la sensación de tensión en las cervicales,
sí.
Bueno, pues todo eso se mejora muchísimo. Y además al poquito de estar haciendo esto todos los días.
Pues qué bien, es una estupenda noticia que desde aquí estamos intentando difundir para invitar a la gente a que se ponga en manos de bueno, si puede ser de un profesional, perfecto, si no, pues uno mismo, ¿no? Con pocas herramientas y con teniendo claro lo que tiene que hacer, que le dedique esos 10-12 minutos al día para que note un cambio, ¿verdad? Real y auténtico en su estado de ánimo y en su físico.
Efectivamente, y no solo en estado de ánimo y físico, sino también en la propia salud. Parece mentira cómo el ejercicio físico te ayuda en la prevención y mejora de un gran abanico de enfermedades.
Uh-huh. Marisa Caparrós, directora gerente de la Fundación Fisabio, muchísimas gracias. Enhorabuena por la iniciativa, por el estudio y por ese paso adelante para hacer ejercicio. Gracias.
Gracias a vosotros por la difusión. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¡Guau, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de Camina. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina. Scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, Camina, KMINA.com, y que nada te detenga.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si por la fibra.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Este 1 de septiembre es el inicio de muchas cosas, de la nueva temporada, también de volver al trabajo para tantísima gente y también el final de otras tantas, porque también es verdad que aunque es cierto que muchas poblaciones celebran fiestas en el mes de septiembre, pues la mayoría las han celebrado en el mes de agosto y ayer fue, digamos, el día clave, el domingo, además, último de agosto, para concluir cualquier tipo de celebración. Y también así fue en Requena, con la edición número 76 de su fiesta de la vendimia. Tengo al teléfono a Santiago López, que es el presidente de la comisión de este año, porque estos cargos en Requena son anuales. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Pues muy bien. Cuéntame tú, ¿cómo va esa resaca de fin de fiestas? Y encima ya, sin pausa, a trabajar, me imagino, ¿no, Santiago?
Así es, así es. Hoy nos incorporamos... Perdón, nos incorporamos al trabajo con la resaca de todo lo vivido en el día de ayer, pero bien, bien, con mucha ilusión, con un poco de tristeza porque haya terminado, pero igual que me pasó a mí el año pasado cuando arranqué la 76 edición, para que haya una nueva edición tiene que terminar la anterior.
Correcto.
Y bueno, estamos muy contentos.
Oye, hazme un poco de balance, porque es verdad que esto lleva detrás mucho trabajo, se prepara todo para que no haya ningún fallo y que todo el mundo pueda disfrutar de las fiestas. Y quiero que me cuentes un poco cómo ha ido esta edición de la fiesta, que yo tengo entendido que ha sido buena, agradable y está la gente muy contenta.
Sí, la verdad es que todo lo que nos está transmitiendo tanto el pueblo de Requena como los visitantes y toda la gente que se ha acercado a vivir con nosotros la fiesta, nos está diciendo lo mismo, que ha sido una bonita fiesta, una fiesta muy emocionante, muy sentimental, muy participativa, y la verdad es que nosotros pues una alegría inmensa porque llevamos todo un año de trabajo, no solo es los 12 días que tenemos de feria y de fiesta ahora a finales de agosto, sino que llevamos trabajando desde la primera semana de septiembre del año pasado. Y bueno, como todo, pues hemos intentado hacerlo de la mejor manera posible. Aquí en la fiesta de la vendimia, todos los años se renueva la gente, la gente de la Comisión Central, la gente de los barrios, y la verdad que es lo bonito de esta fiesta, que cada año, siendo personas nuevas, pues seamos capaces de seguir engrandeciendo la fiesta.
Claro que sí. O sea, que tu cargo de presidente es como el de la reina, ¿no? Es para este año y se ha acabado, ¿no?
Así es, así es. Ahora ya somos expresidente y ex reina, ¿sí? Pero siempre seremos los presidentes y las reinas de la 76 edición, eso sí que queda para la historia, ¿sí? Pero ahora ya damos paso a los siguientes, en este caso a un buen conocido de la fiesta, a Nacho, que se hará cargo de la 77 edición de la manera más grande que
pueda. Oye, Santiago, y si tú quisieras repetir, ¿podrías? ¿Es un cargo que se puede renovar si uno se queda con ganas de más?
Sí que se puede, sí que se puede. De hecho, este tiempos atrás, donde la fiesta pues era más difícil conseguir encontrar gente valiente y comprometida que se arrancase, que diese un paso
y con tiempo, ¿no? Porque esto lleva faena, ¿verdad?
Y con tiempo, sobre todo también con tiempo,
claro.
Pues sí, ya ha habido años en los que ha habido algunos presidentes que han repetido varias veces.
Muy bien. ¿Tú en tu caso te lo has pensado o ya has quedado saturado de fiesta?
Pues tengo ahí esa espinita clavada y bueno, lo mejor de todo es que también tengo una niña que dentro de unos años seguramente me pedirá que vuelva a dar un paso adelante, así que de momento este año descansaremos.
Qué bien. Oye, cuéntame un poquito, ¿cuál es el momento de esta edición que a ti más te ha emocionado, de la que estás más satisfecho o que la gente ha cogido con más entusiasmo?
Pues nosotros teníamos un trabajo difícil porque también veníamos de planificar una serie de actos que, como todo en esta vida, año tras año, pues lo difícil no es llegar a la cima, es mantenerse.
Sí.
Pues había una serie de actos que estaban un poco entrando en una época un poco más difícil, en la que la gente ya no tenía tanto atractivo, y hemos conseguido trabajar con mucho esfuerzo para darle un nuevo impulso y, bueno, ver cómo la gente en esa noche de la zurra vuelve a ilusionarse con el encierro de Reservabas, ver cómo el acto del sábado por la tarde en Requena se viste de fiesta, miles de personas llenaron las calles de Requena vestidas con el traje típico de la fiesta de la Vendimia.
Ah, qué bonito.
Y luego el día de ayer, que yo siempre lo he dicho, para mí el mejor día siempre ha sido el último, no porque sea el último, sino porque es una montaña rusa de emociones. Desde el inicio por la mañana con la ofrenda de flores a la Virgen de los Dolores, nuestra la patrona de Requena. Por la tarde, luego la Sagrada Mascletada, por la tarde una gran cabalgata, en la que este año tuvimos que ampliar el recorrido porque teníamos...
No daba abasto, ¿no?
No daba abasto, teníamos la demanda de comparsas. Y luego pues esa quema del monumento que al final nos da a todos mucha tristeza porque no queríamos que acabase. Pero lo bonito de esta fiesta es que para que perdure...
Y, claro, se tiene que renovar con el fuego, ¿no? Como hacemos con las vallas, ¿no?
Igual.
Claro. Yo esto no lo tenía yo muy asimilado, que también se plantaba un monumento. Allí no se llama falla, se llama tal cual, monumento. Cuéntame, ¿cómo es esto? Porque no tiene crítica ni nada, ¿no? Simplemente es un monumento alegórico a la fiesta, ¿no?
Eso es. Aunque los artistas que lo esculpen, que lo elaboren, son artistas falleros, no tiene nada que ver con una falla. Al final la falla tiene una temática, tiene una crítica, una sátira. Aquí nosotros lo que se monta es un monumento, es un alegórico hacia los símbolos de la vitivinicultura.
Correcto.
Al final aquí lo que mencionamos en la fiesta de la Vendimia,
claro,
es eso, a todos los elaboradores y todos los agricultores, a la vid, al vino, y bueno, en definitiva, pues eso es lo que le hace un poco diferente a la falla.
Sí, he visto aquí una foto, representa una vendimiadora, ¿no?, con un racimo en la mano.
Sí, es el lema, que es la reina de la vendimia. Al final lo que representa es esa reina con ese fruto de la uva, que es de donde obtenemos el tesoro más codiciado que tenemos aquí en Requena, que es el vino.
Desde luego.
Y la verdad es que yo creo que la gente le ha encantado. Para mí es un monumento espectacular y, bueno, diseñado por un artista local, creado por un artista fallero también excepcional. Y yo creo que ha salido todo muy bien.
Qué bien. Pues nada más que darte la enhorabuena, Santiago, a ti y a todos los requenenses por estos días de fiesta, a seguir trabajando por mantenerla en lo más alto, y que no hay que olvidar, por otra parte, que estamos ante la fiesta de la Vendimia más antigua de España, que ojito también con ese detalle que no se tiene que olvidar, ¿verdad?
Es un pequeño detalle que a veces lo pasamos por alto, pero tiene mucha, mucha importancia.
Ya lo creo que sí. Pues nada, a trabajar en la siguiente, en la 77. Tú estás un poco desde la barrera, así que podrás disfrutarla un poco con más tranquilidad. Y esperemos que cuando te apetezca, pues puedas estar de vuelta para volver a compartirla con todos tus vecinos de Requena y con quien nos quiera visitar. Por supuesto que sí.
Por supuesto que estaré de vuelta.
Fuerte abrazo, Santiago. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296. Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Casa Eusebio, en la Gola del Perelló. Os espera este verano para ofrecerte los mejores pescados y mariscos de nuestras lonjas. En su extensa carta no faltan los arroces o ensaladas con producto de temporada y proximidad. Reserva en restaurantescasaeusebio.com o en el 96 37 89 027.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y ayer Paterna vivió la jornada grande de sus fiestas, la famosa Corda, en esa calle enjaulada, o en esa jaula, no sé cómo decirlo muy bien, en la que se disparan ni más ni menos que 1000 kilos de pólvora. Y ponen el broche de oro pues a unas fiestas que este año también han sido pues espectaculares y muy seguidas. Tengo el teléfono a Javier Andreu, que pertenece al equipo de gobierno de Paterna, pero que sobre todo es experto tirador de 40 años en esa jaula, como digo, y también vivió ayer esa jornada intensa para él. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, ¿qué tal tú? Después de un año más poder revivir esa tradición que tanto os mueve ahí en Paterna y que yo sé que, bueno, que supone algo especial, ¿no? Que por más que se viva, no se cansa uno, ¿no?, de poderlo repetir.
Bueno, primero, antes que nada, una pequeña rectificación al titular, porque no es una jaula, es enjaulada la calle, pero la jaula es el coitódromo que nosotros tiramos durante la semana previa al fuego.
Ah, vale, vale.
En la calle Mayor La Corda sí que están enjaulados los balcones y demás por seguridad.
Vale.
Y bueno, después de esta pequeña rectificación, el disfrute, pues imagínate, como decimos aquí en Paterna, es todo el año esperando esta noche mágica de 20 minutos,
sí,
que pasa volando.
Claro.
Pero el disfrute es muy grande y la verdad que un placer un año más haber disfrutado de ella y estar como estamos todos bien, conocidos y familiares y demás. Y yo tengo además el orgullo que participo con mis hijos. Y bueno, pues es algo de pares a fin, como este año
sí.
El lema nuestro, pues ha sido más que nunca un lema real.
Claro, de pares a Fields. Y eso que sois conscientes, ¿no?, de que bueno, que la pólvora tiene su riesgo, por más medidas que siempre le ponéis, ¿no?, con esos trajes prácticamente ahí sellados al máximo para que no pueda entrar ni una chispa, ¿no?
Sí, claro, que somos responsables del riesgo que corremos dentro de la corda, pero por eso mismo creo que el decir que la mejor corda del mundo no es simplemente porque se tiren 70.000 cohetes en 20 minutos, sino también porque hay un gran trabajo detrás, de mucha seguridad, de enseñar bien enseñado y de ser muy prácticos dentro del riesgo que corremos, el hacer el riesgo mínimo y el enseñar, y de ahí las frases de pares a fin y demás, porque es mucho el empeño que ponemos, aunque sean 20 minutos una vez al año.
Es que cuando veo las cifras, pues más que le dé las vueltas al lenguaje que se utiliza, 1000 kilos, es una tonelada de pólvora. Es 5 veces una mascletá de las buenas.
Sí.
De las gordas.
Esto no se puede explicar. Esto hay que vivirlo, porque explicarlo se puede. Y visionar, además, es algo visualmente muy bonito.
Desde luego.
Pero hay que vivirlo y tienes que estar dentro y eso, el trabajo que se realiza y el apoyo del compañero y cuando sacas, cuando no sacas del cajón, cuando quemas, cuando no quemas, o sea, es todo un trabajo bastante...
Eso te quiero preguntar, Javier, porque hay un orden, hay unas normas, ¿no?, dentro de ese recinto,
sí, sí.
¿Verdad?
Claro, claro. vamos, el que no cumple las normas. Yo, por ejemplo, he participado como seguridad, llevamos un brazalete azul, y si tú ves algo extraño, llamas la atención o incluso la acompañas fuera. O sea, dentro de todo el jaleo,
coges
a la persona y la acompañas fuera si no hace caso.
¿Pero te da tiempo a ver algo en ese volar de cohetes todo, para allá y para abajo? ¿Sí?
Lo ves todo, claro. Lo ves todo y cada uno tenemos nuestra función. Y ya te digo, yo estaba de seguridad y yo sé cuándo sacan bien o me fijo cuándo sacan bien o si están haciendo lo correcto con los cajones, etcétera. Claro, claro.
Claro, porque en los cajones está, cada uno tiene, digamos, su munición, ¿no? Sus cohetes. Y va sacando uno a uno en el momento adecuado para que ninguna chispa no prenda lo que no toca, ¿no?
Claro, dentro del cajón hay 7 tiradores. Entonces, se reparten el trabajo y unos son vigilar, apartar los otros 2 cajones que no se tiran, los apartas unos metros, o 1 metro o 1/2 metro. Y el tirador encargado, el más veterano o el que decida el grupo, es el que abre y cierra el cajón, es el que manda del cajón. Claro. Él es el que decide cuándo se saque y cuándo no. Y los demás compañeros están pendientes de cuando sacan a grapach, que decimos, de pegarle fuego, hacer la paella nuestra, que decimos.
¿La paella? Espera. ¿Qué es hacer la paella?
Nosotros hacer una paella es tirar, mezclar ahí el arroz, el conejo y el pollo, mezclamos la semilleta, el cohete y el cohetón en el suelo y se prende fuego. Y eso hace la paella.
Ah, vale. Se ponen en el suelo y con otro cohete, con la llama, ¿no?, digamos, o con las chispas, se encienden, ¿no?
Los tiradores se quedan un cohete en la mano y con la mecha se enciende, o con el mismo ambiente tú pones en el...
En el suelo,
un poco el cohete y coge fuego de algún sitio, seguro.
Claro, claro. Que eso, por simpatía, ¿no?, que se dice, o por fuego amigo, ¿no?, se van prendiendo unos y otros. No queda ni uno por explotar.
Claro, eso, perdona, lo que hay que controlar dentro, que por simpatía o encadenamiento no se encadenen los cohetes más de lo que tú quieres.
Claro. Aún así, es inevitable, ¿no?, que a veces hay algún pequeño percance, alguna quemadura. Suele haber, también este año ha habido alguna cosita, ¿no? Pero vamos, nada reseñable.
Nada importante este año, nada importante, nada resaltable. Lo que ha salido, que ha sido un quemado de urgencia, no es realmente un quemado de urgencia, simplemente que es un traslado por seguridad de los médicos que atienden del hospital de campaña, que se monta en el palacio y todas las ambulancias que repartían, más protección civil, más todas las policías. O sea, es que muchas veces, mira, decimos ahí, últimamente hay un dicho paterno que lo comentamos con el alcalde y demás, que si algo pasa en la calle Mayor, si a algún vecino le pasa algo o algo, va a ser atendido más rápido que en la vida.
Claro, claro, claro.
Porque hemos hecho plan de seguridad que este año se encienden luces blancas. O sea, tú imagínate con todo el fuego, ¿vale? O que se imagine el oyente.
Sí.
Y de repente pasa algo en una finca. Todo el equipo de guardia que hay, que son más de 200 personas, tú pones en marcha enseguida la luz, el tirador pararía, en 30 segundos retiraríamos los cajones de la calle, los mismos tiradores, pararíamos el fuego, que se paraliza en menos de un minuto, y da acceso a que entre ambulancia, bomberos, médicos y todo.
Sí, está todo,
o sea, está todo
fenomenalmente organizado. Ya por último, estos cohetes son los que antes se llamaban borrachos, ¿verdad? Que van,
claro,
así un poco a su aire, ¿no? Sí.
A nosotros no nos gusta, pero no por nada, lo del petardo, borracho y todo eso, ¿no? Nos gusta el cohete y nos gusta la femelleta, sobre todo, que es la madre de todas las batallas, y es la mascota que este año hemos inaugurado. María Femelleta, que ha ido acompañando a los niños repartiendo chocolate en forma de cohete.
Sí.
Y bueno, un poco acompañando a todos los niños, dando esa imagen simpática, como debe de dar una fiesta, y como ha sido una fiesta este año genial, que hemos tenido 12 días de locura.
Pues sí, efectivamente, que además concluyen hoy con esa misa, ¿no?, que acaba de terminar, si no me equivoco, hace apenas nada. Pues, Javier,
como no puede ser de otra manera, perdona, despedimos con fuego. O sea, ahora estamos en Misa Mayor, hemos salido, ahora nos vamos a la Mascleta, directo, y de ahí a la tarde la procesión, que tiene más gente que cualquier cosa que salga del pueblo, y miles de vecinos, y de ahí nos cerraremos las fiestas con un castillo.
Muy bien.
Mascleta nocturna.
Pues a acabar de rematar bien la fiesta, y enhorabuena. Gracias, Javier.
Nada, a vosotros por estar siempre ahí, y muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
La vuelta ya está en marcha.
A 60 de metas.
Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Luis Mateos y Eri Frade.
Último puerto.
Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Se ha quedado cortado.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE. En COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.